candidatos.
Los candidatos al Congreso de la República ya fueron dando forma las listas de los partidos políticos para competir por curules en el legislativo y hemos llamado a dos importantes candidatos al Senado de la República. Comienzo saludando al actual representante de la Cámara, Andrés Forero, del Partido Centro Democrático y quien además lleva el número uno, es la cabeza de lista, así que ya casi que podemos decirle senador. Representante, buenos días, gracias por atendernos.
Marcela, muy buenos días, un saludo para ti, un saludo para la mesa y para toda la audiencia.
Y nos atiende también, nos acompaña a esta hora el ex viceministro Gustavo García, quien hace parte de la coalición, Camila, me recuerda, por favor.
De Roy Barreras, así es.
Del partido de Roy Barreras, este es el Frente Amplio. Doctor Gustavo García, gracias por atendernos.
No, muchas gracias, de verdad, a ustedes, a la mesa, a los compañeros, y sí, la aclaración es que la coalición es el Frente Amplio Unitario.
¿Y usted hace parte, tiene aval de qué partido puntualmente?
Puntualmente del partido Nuestra Fuerza.
Es el partido de Roy Barreras.
Correcto.
Bueno, pues son dos candidatos desde dos orillas distintas para que hablemos de distintos temas de actualidad nacional y, por supuesto, de las propuestas con las que llegan a buscar votos para el Congreso de la República en el año 2026. Y representante Andrés Forero, pues lo primero que quiero preguntarles por esa lista que ustedes están llevando del Centro Democrático con Álvaro Uribe en el puesto número 25, una lista cerrada. Esto quiere decir que usted, pues, prácticamente está elegido. Lo que falta es que vayan los ciudadanos a votar y que se confirme por parte del Consejo Nacional Electoral la elección, pero así las cosas, pues esto quiere decir que el mensaje principal de la campaña que usted va a liderar va a ser ¿cuál? Usted ha sido un importante congresista que ha hecho control político, por ejemplo, a los temas de salud del actual gobierno. ¿En qué se va a concentrar usted en su campaña?
O sea, pues efectivamente la lista al Senado del Centro Democrático es una lista cerrada y de manera muy generosa el presidente Álvaro Uribe Vélez pues nos ha dado la oportunidad a personas que veníamos obviamente haciendo política, muchos de nosotros, otros que no estaban en política, nos dio la oportunidad de liderar esta lista. En mi caso, pues yo soy un miembro fundador del Centro Democrático, yo fui concejal de Bogotá, yo fui representante de la Cámara y ahora pues el partido y el presidente Uribe me han honrado con este reconocimiento y al mismo tiempo pues han puesto pues esta gran responsabilidad. Como tú bien lo señalabas, pues yo hago parte de la Comisión Séptima Constitucional y ahí he tenido que liderar muchos de los debates a propósito del tema de salud. Como va a ser una lista cerrada y todos vamos a estar manejando distintos temas, en el caso mío, pues obviamente me voy a concentrar en pues la cuestión de la salud de los colombianos, que lamentablemente este gobierno pues ha afectado de manera considerable. Entonces, uno de los mensajes fundamentales o uno de los ejes en torno a los cuales yo voy a articular mi campaña al Senado precisamente va a ser el tema de salud. Yo todavía sigo siendo representante, como tú lo señalabas, y obviamente voy a seguir haciendo un ejercicio de control político. De hecho, tengo varias denuncias por sacar. Tristemente, este gobierno pues le ha hecho un daño muy grande a los pacientes. Veíamos en estos días cómo FECOER, que es la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, decía precisamente cómo han muerto 2.033 pacientes en este año, muchos por cuenta de las malas decisiones del gobierno nacional. Entonces, en gran medida, uno de los ejes articuladores que yo voy a utilizar en mi campaña va a ser el tema de la salud. Obviamente me preocupa también el tema de la seguridad. Vamos desde el Centro Democrático a plantear un ejercicio de austeridad en el Estado, pero en el caso mío particular, pues voy a seguir abanderando los temas de la salud, voy a seguir siendo la voz de los pacientes en Colombia.
Y para usted, señor Gustavo, exactamente la misma pregunta. Usted como ex viceministro del Interior y esa llegada que espera tener al Senado, ¿cuál va a ser esa candidatura? ¿Cuál va a ser esa fuerza que usted va a meter desde el Congreso con el Frente Amplio Unitario?
Bueno, en el Frente Amplio lo que estamos haciendo es una lista de carácter preferente, es decir, nos toca cada uno conseguir hacer el ejercicio propio en la selección de los votos y por eso, digamos, ser cabeza implica también buscar darle una orientación a esa lista. En esa lista nosotros la perspectiva es que podamos recoger ese voto liberal que no está en el Partido Liberal, que se ha corrido hacia la derecha, a recoger ese sentimiento que de pronto fue muy importante en la elección del presidente Petro, que tuvo que ver con esa inconformidad, y por supuesto centrarnos sobre tres ejes fundamentales. Uno, profundizar las reformas sociales, hay que hacer la discusión de las reformas sociales, pueden haber visiones distintas, pero tenemos que tener un país basado en el reformismo, no en el conformismo que de pronto se genera mucho en algunos sectores de derecha. Por supuesto, también hablar de lo que son la profundización de políticas tan importantes como la reforma rural integral, continuar el tema de la discusión sobre la descentralización del país. Hicimos algo muy importante con el Sistema General de Participaciones, pero hay que profundizar todavía mucho más. Y un tema en el que yo personalmente me he centrado es en el tema del manejo del sector social. Aquí hemos estado durante décadas y siglos buscando invisibilizar a la sociedad real, a los indígenas, a los afros, a los comunales, y especialmente yo creo que esa organización social debe ser mejor vista y tratada con mayor respeto cada vez. Y por eso queremos profundizar las políticas sociales y la transparencia en la contratación pública. Yo creo que entre más sociedad y más gente le metamos al ejercicio de la administración pública, podremos hacer un país más decente, más inclusivo y con mejor calidad de vida en los barrios y en las veredas. Esas son como las banderas que nosotros vamos a defender desde el Congreso de la República.
Representante Forero, ¿usted cree también que lo social debe ser primordial en este nuevo Congreso que se elige para 2026?
Sí, naturalmente lo social debe ser primordial. La cuestión es que yo creo que en política, Marcela, las diferencias no están en torno a los fines, realmente están en torno a los medios. Entonces, pues yo creo que todos queremos un buen sistema de salud, pero mira lo que está sucediendo en este momento con la política del presidente Petro. El presidente Petro llegó al gobierno con un eslogan diciendo que la salud debía ser un derecho y un negocio, y lamentablemente lo que hemos visto es un deterioro y un retroceso significativo en materia de salud. Al principio del gobierno había cerca de 2 millones de pólizas privadas de salud, y ahora tenemos más de 4.400.000 por cuenta de la debacle del sistema inducido por parte del gobierno nacional. Nos hablaba el viceministro de que ellos quieren profundizar las reformas del gobierno nacional actual, y la verdad, por lo menos en temas de salud, a mí me parece que eso es un despropósito. Yo creo que lo están padeciendo millones de colombianos. Tenemos un piloto de la reforma a la salud, que es el nuevo sistema de salud de los maestros, y ha sido un completo desastre. Y el gobierno, en lugar de corregirlo, lo que quiere hacer es extenderlo a los 50 millones de colombianos. Hoy tenemos más de la mitad de la población colombiana afiliada a una EPS intervenida y controlada por parte del gobierno nacional. Ya ni siquiera las tutelas están sirviendo. El actual superintendente nacional de salud tiene más de 10 años de órdenes de arresto acumuladas, porque cuando estaba como interventor de una EPS desacataba fallos de tutela. Entonces, claro, lo social siempre va a ser importante. Nosotros siempre estamos pensando en lo social. Lo que pasa es que tenemos formas distintas de abordarlo respecto al gobierno nacional, y lo que vemos en el caso, por ejemplo, de la salud, es que el gobierno no retrocedió 30 años. También podríamos pensar lo mismo en materia energética. Ahí otra vez hay consideraciones de carácter social. Está subiendo el gas, está afectando la canasta, está afectando el bolsillo de los colombianos. Entonces, sí tenemos consideraciones sobre lo social, pero naturalmente el abordaje es distinto. En este caso, hablando del tema de salud, vemos que el gobierno nacional llegó con un discurso que sonaba muy bien, pero lamentablemente hoy tiene a los pacientes sin medicamentos y los tiene sin tratamientos.
Sí, señor Gustavo, y usted como candidato al Senado que habla de reformas, ¿hablaría también de una reforma a la salud como la que en este momento continúa planteando el actual gobierno?
Mire, yo creo que por supuesto que hay que mejorar la salud, hay que profundizar en esa reforma, hay que retomarla si es el caso. Lo que no podemos es decir que resulta que ahora cuando se eligió Petro se mejoró el sistema de salud per se. La reforma a la salud es algo que se está hablando hace mucho tiempo y se necesita hacer. Y lo que ha pasado es que la reforma no se ha hecho. No se ha logrado hacer precisamente porque en el Congreso de la República no se ha dado las discusiones sobre los aspectos fundamentales de lo que tiene que ver la reforma, sino sobre si hay una intervención, si no hay otra intervención. Haya habido un tratamiento filibustero en el cual yo debo reconocer, por ejemplo, con Andrés tuvimos muchas ocasiones en las que hablamos en términos respetuosos, en términos técnicos, pero también hubo muchos temas en que, por ejemplo, hoy la Comisión Séptima se rehúsa a la discusión de fondo. Pues yo lo que sí creo es que el Congreso de la República puede tener cualquier posición frente a la reforma. Lo que no puede tener es una posición de espalda al debate. Y por eso yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho. Hay que profundizar en el tema de la reforma. No podemos identificar que ahora la existencia o no o las características de gestoras o de administradoras del sistema de las EPS sean realmente lo que marcan el tema. Y coincido plenamente con lo que dice Andrés. Aquí no estamos viendo sobre los fines, estamos viendo sobre los medios. Entonces, si hay una propuesta mejor, más allá que oponerse a lo que está proponiendo Petro, más allá que decir que todo estaba funcionando bien antes de que Petro llegue, pues me parece que hay que revisarla. Y ese debe ser el talante del próximo Congreso, una discusión con altura sobre temas concretos y que le solucionen las cosas de verdad a la gente.
Sí, en política generalmente se cambia de opinión dependiendo de las circunstancias. Cuando alguien está en oposición, dice que no está de acuerdo con ciertos proyectos que después, cuando pasa a una eventual coalición de gobierno, termina impulsando. Y por eso quiero preguntarles a los dos sobre la posibilidad de que el próximo gobierno, sea cual sea, de izquierda, de derecha, de centro, presente una reforma tributaria. ¿Ustedes, como congresistas, como senadores de la República, en caso de salir elegidos, votarían a favor o en contra de una reforma tributaria, sin importar cuál sea el gobierno que la presente? Empecemos con el representante Forero.
Marcela, pues yo creo que obviamente hay que revisar los contenidos del proyecto, independientemente de cuál sea el partido, el presidente que la presente. Una cosa que yo sí creo que además debe hacer el próximo gobierno es que antes de presentar una reforma tributaria lo que tiene que hacer es mostrar un ejercicio de austeridad. No puede ser que pues el presidente Gustavo Petro hoy esté tratando de seguir asfixiando en términos tributarios con más y más impuestos a los colombianos, quiere subirle aún más el precio del IVA a la gasolina. En el proyecto original estaban planteando pues subirle el precio a, por ejemplo, las cervezas, etcétera, etcétera. No puede ser que el presidente siga buscando asfixiar tributariamente a los colombianos, pero pues veamos el derroche de gasto público en el que está viviendo este gobierno nacional, al margen de los escándalos de corrupción. Por ejemplo, pues el tema de las OPS están completamente disparadas, las contrataciones por parte del gobierno nacional, el tema de esas embajadas de lujo asiático con las que el presidente, pues en cierta manera, pues saca pecho, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros sí creemos que si va a haber un ejercicio para tratar de poner en cintura las cuentas fiscales, pues naturalmente tiene que haber antes un compromiso del Estado de hacer un adelgazamiento burocrático y tratar de no seguir derrochando los recursos de los colombianos. Y otra cosa, hay que ver el contenido de la reforma. Porque, por ejemplo, hay un elemento que yo consideraba que era positivo del proyecto del presidente Petro, que finalmente creo que no va a terminar saliendo, y es el tema de, por ejemplo, a las importaciones que se hacen a través de las plataformas o a través de, por ejemplo, Amazon o Temu, que llegan hasta $200, hoy no pagan impuestos. Hoy no pagan, por ejemplo, el IVA. En este caso, yo creo que eso está afectando a los competidores colombianos. Me parece que es una competencia desleal. Por ejemplo, ese es un tema en el que yo podría estar de acuerdo. Pero creo que antes de seguir metiéndole la mano al bolsillo a los colombianos, creo que hay que buscar la forma de adelgazar el Estado. Y en cualquier caso, hoy por hoy, el sector productivo colombiano ya está muy golpeado. Entonces, hay que ver de qué manera buscamos la forma de equilibrar las balanzas públicas, las finanzas públicas, sin necesidad de meterle el bolsillo a la mano a los colombianos. Pero sí, si se requiriera hacer eso, tendríamos que lograr primero un compromiso de que haya desalgazamiento burocrático.
Eso es como un ahí miramos, no está cerrando la puerta, de pronto sí la apoya dependiendo de lo que llegue.
Hay que revisar los contenidos, sí. Por eso te digo, yo en este caso, en el proyecto que tiene el gobierno, hay un elemento con el que yo estaría de acuerdo hoy por hoy incluso. Lo que pasa es que pues aquí están votando la reforma, eso no me ha llegado a mí, eso está en este momento en las comisiones económicas y sí, creo yo que va a terminar hundiéndose todo el proyecto. Pero lo que sí creo es que antes de hacer un ejercicio de reforma, el gobierno futuro tiene que hacer un compromiso de adelgazamiento burocrático. No puede seguir habiendo el mismo derroche, sí, que hemos tenido con el gobierno de Gustavo Petro.
Y ahora vamos entonces con el doctor Gustavo García, candidato García. ¿Cómo le irá a usted como congresista con el apoyo a las tributarias? Porque es que esto pasa en todos los gobiernos y la pregunta se las hago porque todos dicen que no va a haber tributaria y al final cuando llegan al poder se dan cuenta que de pronto sí la necesitan o creen que es importante y terminan presentándola. Cuando a usted le llegue un proyecto de este tipo, ¿cómo lo va a votar?
Pues a ver, yo creo que la respuesta de Andrés fue como usted dijo, ahí miramos. Y me parece que esa es la respuesta correcta, además, porque yo sí creo que la financiación del Estado es una discusión de fondo en este país. Es decir, tenemos un Estado que no se sabe bien en qué gasta, que no se sabe bien cómo ejecuta los recursos, y eso no es de este gobierno, viene hace varios gobiernos en un proceso de degeneramiento del ejercicio presupuestal. Y ahí hay que tener una discusión de fondo. Es decir, yo sí creo que hay que revisar en qué se está gastando los tributos que se recogen, porque hoy en día, por ejemplo, el presupuesto que se tenía disponible para este año, tan solamente el 90% se fueron en inflexibilidades presupuestales. Entonces, yo sí creo que tiene que haber un debate de fondo en cómo se está haciendo ese ejercicio de administración de la hacienda pública, porque cada vez más lo que el gobierno puede administrar es menor. Es decir, de 523 billones, el gobierno del presidente Petro solamente dispuso de 41 billones. Ese es un ejercicio que no le sirve a este gobierno y por eso tiene que andar buscando plata por otro lados, y no le va a servir al siguiente, como tampoco le sirvió a Duque y tampoco le sirvió a Santos. Es decir, cada vez tenemos un ejercicio presupuestal que con las vigencias futuras, que con las cargas del tema de pensional, con los temas de salud, se vuelve más difícil. Entonces yo sí creo que en el fondo la discusión seria, más allá de la tributaria, sí, que si hay que hacerla, hay que hacerla, es ver cómo es que se está administrando los gastos inflexibles de la presupuestación, porque esos gastos que tradicionalmente no son revisados, que tradicionalmente se dan como por hechos, son los que están desangrando el Estado colombiano.
Bueno, pues son algunas de las opiniones y puntos de vista de estos dos candidatos al Senado de la República. El actual representante Andrés Forero es cabeza de lista del Centro Democrático y el ex viceministro de este gobierno, Gustavo García, él es cabeza de lista del Frente Amplio Unitario. A los dos les agradecemos por su tiempo. Les deseamos muchos éxitos en sus respectivas candidaturas. Vamos a seguir escuchando distintas voces para que ustedes puedan tener algún abrebocas de cómo pintan estas campañas y de, sobre todo, por quién votar para que tomemos las mejores decisiones el próximo año.